Bueno, hermanos, pues regresamos a Cantares, al Cantar de los Cantares. Gracias al Señor que nos concede llegar a otra sección hermosa del Cantar. Recordarán que nuestro último estudio de el Cantar empezamos y cubrimos desde el capítulo 1, versículo 1, hasta la primera parte del versículo 5. Ahí en Cantares 1, 1 al 5, vimos lo que podríamos llamar la igualdad del matrimonio. La igualdad del matrimonio. Podemos abrir nuestra Biblia en ese texto para recordar algo de lo que estudiamos. Cantar 1, 1 al 5. Vean lo que dice el texto, únicamente lo leemos. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Muy importante recordar esto, es el Espíritu Santo quien usó al rey Salomón para escribir el libro de Cantares. Allá por el 971 a 965 antes de Cristo, recuerden que en este libro de la Escritura, estos 8 capítulos, encontramos una canción de amor entre Salomón y su primera esposa, conocida como la Sulamita. El Cantar de los Cantares, recuerden, el tema primordial es la gracia de Dios mostrada en la relación física en el matrimonio. Pero hay que subrayar esa relación física en el matrimonio que es vivida como parte de una relación de amor que honra al Señor. Y por eso abre así Cantares 1:1, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Y vean cómo abre en el 1:2. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. En el 5, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Hasta ahí llegamos en nuestro último estudio y en resumen explicamos que aquí, en esta sección, apenas se encontraba esta pareja en la sección de dejar. Esto es, todavía no se habían casado. Esto es algo que anhelaba la prometida, la Sulamita, la que sería la primera esposa de Salomón. Y en este párrafo estudiamos de nuevo lo que llamamos la igualdad del matrimonio. No vamos a explicar todo otra vez, ustedes lo pueden oír si quieren repasar. Hoy planeamos estudiar lo que hemos titulado la humildad del matrimonio. La igualdad del matrimonio en Cantares 1, 1 a la primera parte del versículo 5. Y hoy planeamos estudiar la humildad del matrimonio. Esto aquí en Cantares 1, 5 en la segunda parte hasta el 2, 3. La humildad del matrimonio. Antes de entrar al texto, queremos explicarles algo a manera de introducción, algo muy importante que realmente es la médula del texto, algo vital para todo matrimonio cristiano, algo necesario, algo útil, y es lo siguiente, escuchen. La soberbia, la arrogancia, es una manera de pensar, según la Escritura, que nos lleva a pensar de manera falsa que somos superiores a nuestro cónyuge. La arrogancia es una manera de pensar equivocada que nos lleva a pensar que nuestro cónyuge es inferior a nosotros. Y esa mentalidad, escuchen, es devastadora para el matrimonio. Cuando somos soberbios, pensamos que merecemos que nuestro cónyuge nos trate de cierta manera. Y cuando nuestro cónyuge no nos trata de la manera que creemos que merecemos que nos debe tratar, nos enojamos. Cuando soy soberbio, pienso que mi esposa me debe tratar de cierta manera, pienso que merezco cierto trato, y cuando ella no me trata como yo espero que me trate, cuando ella no me trata cuando creo que merezco o como merezco que me debe tratar, me enojo y nos amargamos y nos vemos como víctimas. ¿Se oye familiar? Por supuesto que sí, todos hacemos eso a un punto o a un nivel u otro, porque esa es la propensión que todos tenemos, incluso como creyentes, incluso aunque tengamos 10, 20, 30, 50, 60 años de casados, porque mientras estemos aún como cristianos, viviendo en este cuerpo de pecado, todavía luchamos con deseos pecaminosos, todavía luchamos con esa tentación, esa inclinación, esa manera de pensar pecaminosa, en donde pensamos que somos superiores a nuestro cónyuge y que merecemos que nos trate de una manera, y cuando no lo hace, desde lo más pequeño hasta lo más grande, nos enojamos, nos amargamos, nos vemos como víctimas, no somos amables con nuestro cónyuge, no somos dulces, no somos tiernos. Pero hermanos, amados, tenemos que vivir identificando, reconociendo, confesando y arrepintiéndonos constantemente de este pecado tan terrible que es la soberbia. La soberbia, que en términos humanos, escucha, es la razón primordial por la que, como planeamos ver en nuestro estudio de hoy, la soberbia es la razón primordial que nos lleva a tratar a nuestro cónyuge de manera pecaminosa. ¿Quieren saber la razón principal por la que no tratamos con amor ni hablamos con amor a nuestro cónyuge? Soberbia. Otra vez, porque pensamos que somos superiores a nuestro cónyuge, porque pensamos que nuestro cónyuge es inferior a nosotros. Y lo opuesto a esto, la humildad, lo vemos aquí en Cantares 1, desde la segunda parte hasta el 2:2. Cantares 1, 5, segunda parte del versículo 5 hasta el 2:3, perdón. Cantares 1, segunda parte del versículo 5 hasta el 2:2. Leamos el texto antes de empezar. Cantares 1, 5 al 2:3. Aquí sigue hablando la Sulamita. Cantares 1, 5 dice: morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde sesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Cantares 1:8. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Versículo 9. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Cantares 1:12. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mí mi amado. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella, tus ojos son como palomas. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. 2:1. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue paladar. Un texto hermoso, recuerden, esto es poesía cantada, poesía cantada. Recuerden que en el libro de Cantar de los Cantares, y así es como hemos dividido el libro, aquí en el Cantar de Cantares vemos tres secciones para que cultives un matrimonio bíblico. Y estas son las tres secciones en las que hemos dividido nuestro estudio de este libro de 8 capítulos. Y para que recuerden cómo encaja lo que estamos viendo, recuerden que en primer lugar vemos la primera sección que resumimos con una palabra, dejar, dejar. Siguiendo ahí, recuerdan Génesis 2, 24, dejará el hombre a su padre y a su madre. Génesis 2, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es lo que dice Génesis 2, 24. Entonces, en primer lugar, dejar del 1, 2 al 3, 5. Es importante esto porque esto significa que la sección que acabamos de leer, que planeamos estudiar, se encuentra en esa etapa de la relación entre Salomón y su primera esposa cuando eran prometidos, estaban por casarse. Pero después del 3:6 al 5:1 vemos unirse. Vemos la segunda sección de 3, unirse. Y finalmente, en tercer lugar, unificarse. Esto es ya después del matrimonio, de la boda. Ahí en el 5:2 al 8:14. Entonces, seguimos en la primera sección, dejar, que va del 1:2 al 3:5. Cubrimos hasta el 1:5, ya lo dijimos. Y vean entonces cómo continúa aquí, seguimos donde nos quedamos. Cantares 1:5, ella está hablando y dice, Cantares 1:5, la sulamita, la prometida de Salomón, véanlo. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Ahí nos quedamos y seguimos ahora en la siguiente frase, versículo 5, y ella hace una comparación, dice, como las tiendas de cedar. Esa frase se refiere a que ella es morena o de piel oscura, como las tiendas de cedar. Las tiendas de cedar eran oscuras. En esa época, las tiendas de los beduinos eran oscuras por haber estado a la intemperie, al aire libre, al rayo del sol. Entonces, ella aquí en el versículo 5 dice, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de cedar. Y vean al final del 5, agrega otra comparación. Como las cortinas de Salomón. ¿Por qué dijo esto? Esto implica que las cortinas de Salomón eran hermosas. Porque ella dijo, morena soy, hijas de Jerusalén, pero codiciable. Y alguno dirá, oye, pues no muy humilde aquí la sulamita, porque dijo, soy morenita, pero muy guapetona, muy deseable. Y esa no es la idea, porque tenemos que recordar que en esa época alguien con una piel, color de piel morena, reflejaba un nivel socioeconómico bajo. Entonces, ella está diciendo, miren, sí soy morena, pero no estoy tan fea, soy deseable. Y aquí en el contexto, deseable para Salomón, para su prometido. Ahora, ¿por qué tenía la piel oscura? Dices tú, bueno, porque así nació. Bueno, sí, pero aquí nos va a explicar en el 6 específicamente por qué tenía la piel oscura. Obviamente, esto implica que ella, bueno, así la hizo el Señor, ¿verdad? En términos genéticos, pero nos da una razón específica de por qué versículo 5 dijo, morena soy. Véanlo en el 6. Aquí explica por qué tenía la piel oscura. 1:6. No reparéis, esto es, no me vean, es la idea en el hebreo, no me vean porque soy morena. Escuchen, ¿por qué era morena? Versículo 6, porque el sol me miró. Ah, ya entendemos mejor, esta mujer había estado bajo el rayo del sol. Después de estar bajo el rayo del sol, algunos terminamos como esta mujer. Nos tostamos, digamos, pero otros después de un rato de sol terminamos como camarones de cóctel, rojos. En el caso de ella, era morena, dice aquí en el versículo 6, porque el sol me miró, obvio esto es de manera poética, había estado bajo el rayo del sol, y vean aquí por qué había estado bajo el rayo del sol, versículo 6 continúa, los hijos de mi madre, dijo ella, se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas. Detengámonos ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que su papá ya no vivía o no estaba en condiciones de decirle qué hacer y por eso sus hermanos le dijeron qué hacer. Estaban cuidándola, pero, dice el texto en el 6, los hijos de mi madre se airaron, se enojaron contra mí. ¿Por qué? No nos dice. Solo nos dice que sus hermanos se enojaron con ella y, versículo 6, los hermanos, dice ella, me pusieron a guardar o a cuidar las viñas. Las viñas, ¿qué son? Plantas que producen uvas. Plantas que producen uvas. Entonces, aquí ella explica que ella tenía la piel oscura porque trabajó en cuidar las viñas que sus hermanos le pusieron a cuidar bajo el rayo del sol, quedó expuesta al sol y por eso quedó con ese tono de piel. Ella cuidó entonces viñas literales, plantas que daban uvas. Y al estar afuera cuidando esas viñas, versículo 6 al final dice, siguiendo el juego de palabras, de manera poética dijo en el 6 al final, y mi viña, que era mía, no guardé. Esa frase ahí al final del 6, mi viña, se refiere a su cuerpo. Su cuerpo. La idea es que ella cuidó las viñas de la familia, pero ella no cuidó su cuerpo y por esta razón su piel se oscureció por estar trabajando bajo el sol. Ahora, esto, otra vez, hermanos, es muy importante que lo entendamos. Esto muestra el hecho de que versículo 5 era ella morena, de nuevo, véanlo, como las tiendas de Cedar. Versículo 6 lo repite, no reparéis en que soy morena. Alguno dirá, oye, pues esta estaba complejada. ¿Por qué dices que soy morena, soy morena, soy morena? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recuerden, en esa época, cuando esto fue escrito, el color de piel reflejaba algo del nivel socioeconómico de la persona. Algo, tristemente, parecido a lo que pasa en la actualidad. No estamos diciendo que sea correcto, simplemente era una realidad en esa época. Ella, por eso dice, versículo 5, morena soy. 6, no reparéis en que soy morena. Ella no tenía, de acuerdo a lo que pensaban en esa época, ella no tenía el color de piel más claro como las mujeres de la ciudad. Ella trabajaba en el campo. Ella, esto indica que era de un trasfondo socioeconómico bajo. ¿Por qué? Porque esto lo refuerza, no solo por su color de piel, sino porque, ¿dónde estaba? Versículo 6, cuidando las viñas de la familia. ¿Lo ven? Esto es muy importante. Esta mujer, la Sulamita, la primera esposa de Salomón, era una mujer de un nivel socioeconómico bajo. A diferencia de, en esa época, las mujeres de clase social más alta eran de piel más clara, no habrían trabajado como ella, era ella de piel morena, nos dijo aquí, porque estuvo trabajando al rayo del sol. ¿Por qué es importante esto? Porque esto muestra algo de la virtud espiritual de Salomón. Dices tú, ¿por qué? ¿Por qué? La virtud espiritual de Salomón en este punto de su vida. ¿Cómo? Recuerden, ¿quién era Salomón? ¿Quién era Salomón? De hecho, lo menciona aquí, lo acabamos de leer ahí. Si ustedes regresan ahí, habla de que en el versículo 1, cantar de los cantares, el cual es de Salomón, y luego sigue ahí, vuelve a mencionar, versículo 5, las cortinas de Salomón, las cuales eran hermosas, y por qué eran hermosas las cortinas de Salomón, porque Salomón era ¿quién? El rey, era el rey, y lo acabamos de leer aquí en Cantar de los Cantares 1, el rey, si mal no recuerdo, aquí está versículo 12, vean el 1:12, mientras el rey estaba en su reclinatorio. El rey es el mismo del 1:5, Salomón, el mismo del 1:1. Escuchen, aunque Salomón había sido el hijo del rey, ¿quién? ¿Quién era el papá de Salomón? David. Aunque Salomón era el hijo del rey David, aunque Salomón sería el príncipe que reemplazó a su papá como rey, aunque Salomón como rey era obviamente de clase social más alta que esta mujer, incluso no más que alta, él era de la clase social más alta de la nación de Israel. A pesar de eso, él no buscó casarse con una mujer de piel blanca o más clara que la sulamita, porque estaba buscando una mujer de clase alta. Muy importante esto. Aquí Salomón se iba a casar con una mujer de clase más baja que él, una mujer de piel morena, una mujer que tenía piel morena, porque nos dice el texto, porque estaba quemada por haber estado trabajando en el campo bajo el rayo del sol cuidando las plantas de su familia. Vean qué contraste. Esto es al revés de la dama y el vagabundo. Este es el rey y la sierva. ¿Lo ven? Esto es importante. Él pudo haber buscado a alguien que lo hiciera verse bien, que reflejara un nivel social más alto como el de él. Pero hermanos, ¿por qué hizo esto Salomón? ¿Por qué esta mujer? Bueno, como lo vemos en su devoción a Salomón a lo largo del cantar, esta mujer, escuchen, era una mujer de clase baja, pero de espiritualidad alta. Una mujer de clase social baja, pero de una vida espiritual alta. En otras palabras, era una mujer fiel, una mujer humilde, como lo vamos a ver en el término, en el sentido espiritual, pero el hecho de que Salomón quisiera casarse, estuviera comprometido con una mujer como esta, siendo él de la clase social más alta en Israel como el rey, y ella siendo de una clase social baja, esto muestra humildad en el corazón de Salomón. Esto es vital. Aquí vemos que Salomón, en este punto de su vida, fue un hombre humilde. Esta es una lección clave, hermanos. Esto es lo que importa. Esto es lo que debemos valorar. Esto es lo que debemos cultivar en nosotros, en nuestra esposa. Esto es lo que debemos admirar en nuestra esposa. No su apellido. Bueno, es que me voy a casar con ella porque es la hija de... Es que mi esposa viene de... Es pariente de... Es que mi esposa tiene una herencia. No, hermanos. Esto muestra humildad. Esto es lo que le importa al Señor. Por eso recuerden, Santiago 4 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Romanos 12 igual, asociándoos con los humildes. Primera de Pedro 3, recuerdan, ¿cuál debe ser el adorno primordial de una mujer? Primera de Pedro 3, 4, el interno, el arreglo interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Primera de Pedro 3, 4, en otras palabras, eso es lo que más le gusta al Señor en una mujer, una manera de pensar humilde. Y obviamente también en un hombre. Mirad aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra, como dice Isaías 66, 2. Esto, hermanos, escuchen, ya lo dijimos al principio y lo vamos a seguir viendo a lo largo de este estudio y a lo largo de nuestro estudio de hoy, si Dios quiere, y también del resto de cantares. Aquí tienen ustedes, y lo vamos a ver manifestado, demostrado de diferentes maneras, la manera de pensar más importante que debemos cultivar en términos de nuestra relación con nuestro cónyuge, la humildad. Ver a nuestro cónyuge hacia arriba. La humildad. Vean la virtud de esta mujer. Vean ahí en el versículo 7 lo que le dijo a su prometido. Aquí en el cantar, capítulo 1, versículo 7. Le dijo, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma. Y aquí empiezan los halagos, aquí empiezan las ideas, hermana, para que le digas a tu esposo, oh tú mi rey, a quien ama mi alma. Bueno, lo de mi rey no está en el texto, pero ahí se lo pueden incluir si quieren. Pero vean ahí la frase en el versículo 7, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma. Mi alma, este no es un amor superficial, este es un amor profundo, interno, a eso apunta la frase, a quien ama mi alma. Vean, esto vuelve a mostrar algo de dónde estaba el compromiso de esta mujer y de este hombre. Lo vemos en Salomón hasta aquí. Él no buscó una mujer en base a un criterio superficial por su color de piel. No, él buscó una mujer virtuosa. Y esta mujer era una mujer que empieza a demostrar su virtud desde que empieza a hablar por su devoción a este hombre, aunque no se ha casado con él, pero tiene un compromiso con él profundo. Por eso le dice en el 7, a quien ama mi alma. Y vean lo que le dijo a su prometido, versículo 7 continúa. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas y dónde sesteas al mediodía? En otras palabras, ¿dónde te echas tu coyotito, mi rey? En otras palabras, aquí ella quería verlo cuando él descansara para que no estuviera distraído con las ovejas. Pues, versículo 7, ¿por qué había de estar yo como errante? Se puede traducir como quien se cubre junto a los rebaños de tus compañeros. ¿Por qué le dijo esto? Bueno, porque cubrirse aquí significa ponerse un velo, ponerse un velo. Y si ella no sabía dónde estaba su prometido, tendría que haberlo buscado con el velo de lugar en lugar y podría haberse visto como prostituta, como Tamar en Génesis 38:14. Y aquí ella le habló a él como si él fuera un pastor. Muy importante esto. Recuerden de quién estamos hablando. Ella estaba comprometida, versículo 12, con el rey. El rey no era pastor. Recuerden que en la época de la Escritura, la labor de pastor era una labor baja, de nivel social bajo. Pero ella le habló aquí como si él fuera un pastor, porque en esa época en la poesía romántica era común referirse a un hombre como pastor. Y vean versículo 8 cómo le contestó aquí su prometido Salomón. Y le dijo en el versículo 8, si tú no lo sabes, escuchen esto, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Aquí Salomón parece que le respondió de manera amorosa, jugando al decirle, tú sabes dónde encontrarme, búscame, tú sabes dónde encontrarme. Recuerden, están comprometidos aquí. Pero vean por favor, hermanos, otra vez vemos algo de la virtud de Salomón. Vean cómo le habló en el 8, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres. Recuerden, versículo 5 dijo, morena soy, pero codiciable. ¿Entienden ahora por qué dijo eso? Porque habrían dicho, morena, oh, guácala, morena. ¿Cómo se va a casar con una morena? No, nada que, es la morenaza. No, morena, pero deseable para mi prometido. Esa es la idea. Entonces, vean la humildad de Salomón en esa sociedad. Otra vez, versículo 5, alguien de piel morena, especialmente para alguien que otra vez, versículo 12, era el rey, que se pudo haber casado con una mujer, desde el punto de vista humano, mucho más guapa, siguiendo los criterios del mundo de esa época, que otra vez veía a alguien que no fuera moreno como alguien de una clase social alta. A pesar de eso, ella le dijo, versículo 8, oh hermosa entre las mujeres. Vean, hermanos, cómo se hablaba esa pareja. Vean de nuevo, la prometida le dijo a su prometido en el versículo 7, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma. Y él le contestó a ella, versículo 8, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres? Aquí tienen una gran lección que se repite varias veces a lo largo del libro del Cantar. Escuchen, esta es una lección sobre la comunicación en el matrimonio. ¿Cómo hablarnos en el matrimonio? Y la lección es esta, escuchen. El amor verdadero, el amor bíblico se refleja en palabras agradables. El amor bíblico se refleja en palabras agradables. Podríamos decirlo así, el amor verdadero, el amor genuino desde el punto de vista de la Escritura entre un hombre y una mujer en el matrimonio se refleja en palabras de afecto, palabras dulces, palabras agradables. Podríamos decir que es una gran ilustración de Efesios 4:29, donde dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí tienen una ilustración de cómo dar gracia a nuestro cónyuge. Ahora, no tenemos que usar las mismas palabras que la Sulamita y Salomón usaron. En términos de aplicación, claro, cada matrimonio tiene su estilo, cada matrimonio tiene su gusto. Desde lo que algunos podríamos ver como lo más cursi hasta lo más seco. Desde mi reina, mi cielo, mi chucurruponcito, caramelito, panquecito, mamita, mi rey, mi gordo, mi gordita, hasta esposo, esposita, mi vieja, mi viejito, mi mujer, mi marido. Y cuando uno lo ve de fuera, a veces nos da risa, sobre todo cuando el nombre no parece encajar con lo que vemos. Así pasa, la verdad. La esposa dice, me va a recoger mi guapísimo. Hombre, y uno espera ver a un hombrón de película. Y llega el guapísimo y lo vemos y pensamos, hombre, esta señora realmente ama al guapísimo. Como sea, como te guste. Pero el principio del amor debe estar ahí. Palabras que demuestren amor que ama al Señor. Palabras que agradan a nuestro cónyuge. De manera desinteresada, muy importante, porque no es nada más, bueno, le voy a hablar bonito cuando quiero algo. Porque obviamente todos sabemos que no, y este ya me está durando la píldora para que le dé algo. Pero va en el versículo 9. Aquí el prometido le sigue hablando a la prometida y le dijo, recuerden, es él hablándole a ella. Y le dijo, versículo 9, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía, o se puede traducir, amada mía o mi amada. Ahora, advertencia para los esposos. Probablemente no le va a gustar a tu esposa que la compares con una yegua. No lo recomendamos, no lo aconsejamos. Pero en esa, pero de nuevo, igual a lo mejor le encantan los cabellos a tu esposa y se siente halagada. Pero en esa época, eso del versículo 9, a yegua de los carros de Faraón te he comparado. Esto habrá sido un elogio para ella. ¿Por qué? Porque las yeguas de los carros de Faraón tenían muchos adornos. Tenían muchos adornos. Entonces, al compararla él aquí con una yegua de los carros de Faraón, le estaba diciendo, tienes una belleza de realeza. Tienes una belleza de reina. Tienes una belleza digna de una reina, una belleza honorable. Y vean de nuevo, versículo 9, le dijo, amiga mía, en Reina Valera 60, se puede traducir mejor, amada mía. Vean, esto es hermoso. Amada mía, la amaba. Vean ustedes de nuevo, ella, dijo en el 7, le dijo él, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. Y él aquí le dice a ella en el 9 al final, amiga mía, o mejor, amada mía, o mi amada. Y vean, le dice, amiga mía, que de nuevo se traduce mejor, amada mía o mi amada, la veía como suya, la veía como su posesión personal, aunque todavía aquí no se habían casado. Pero ya vemos aquí un compromiso. Y vean en el versículo 10, Salomón siguió reconociendo la belleza de su prometida. Recuerden, por favor, esto es muy importante porque otra vez vuelve a mostrar la humildad de Salomón, porque versículo 5, recuerden, ella es morena. Versículo 6, ella es morena, menospreciada por la sociedad en esa época desde el punto de vista mundano, carnal, menospreciada porque era morena. De nuevo, la sociedad de esa época habría dicho, oye, esta mujer es morena, esta mujer, ¿cómo es posible? Esta mujer no es digna de casarse con el rey. Esta mujer está fea para el rey. El rey necesita una mujer más bella. Pero no, vean ustedes, hermanos, versículo 10, Salomón sigue reconociendo la belleza de su prometida. Ahí en el 10 le dijo a ella, hermosas son tus mejillas entre los pendientes, se refiere a adornos, tu cuello entre los collares. Él está cautivado por su belleza. Y vean en el 11, las hijas de Jerusalén parecen decir algo para apoyar la belleza de la prometida. Y dicen en el 11, zarcillos, se puede traducir adornos, de oro te haremos, tachonados, o se refiere a cuentas, a bolitas de plata. Y vean en los versículos 12 al 14, la prometida canta. Recuerden, esto es como un musical, esto es como una ópera en nuestra época, ¿no? Que ven una ópera y no pueden decir nada sin cantar, ¿no? Me traes la sal, por favor, mi rey, ¿no? Lo que sea, ¿no? Aunque sea lo más insignificante, cantan para todo, y esa es la idea aquí. Es como un musical, esto es como una ópera. Perdón, hermano, no soy cantante de ópera, como pueden ver. Pero vean ustedes, versículo 12. Mientras el rey, por favor, vean esto, estamos hablando del rey, este es Salomón, de nuevo el prometido de esta mujer, la Sulamita. 12. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, quiere decir en su silla, mi nardo dio su olor. Nardo quiere decir, se refiere a un ungüento aromático, digamos una especie de aceite que desprende un olor. Esto de que el perfume, digamos, de ella dio su olor, podría referirse a que ella fue incitada ante la presencia de su prometido. Todavía no están casados, todavía no han consumado el matrimonio. Pero vean versículo 3, ella siguió cantando. Mi amado es para mí un manojito, se puede traducir una bolsita de mirra que reposa entre mis pechos. Ahora escuchen, aunque en español la traducción se oye como que esto ya está pasando, ya explicamos en nuestro último estudio que realmente no es que esto ya pasó o estaba pasando. Esto es algo que ella estaba pensando para cuando después de que se casaran. Aquí el versículo 13 significa que después de que se casaran, su esposo dormiría con ella y ella disfrutaría del olor de su amado. Ahora, ¿por qué lo compara aquí a un manojito o bolsita de mirra? Bueno, porque esto parece apuntar a que él sería absorbido por el amor de ella cuando estuvieran ya viviendo como marido y mujer. Esa es la idea, aparentemente. Pero vean, continúa, versículo 14. Ella dijo, racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mí, mi amado. Ahora, Engadi es un lugar, un oasis, en la parte oeste del Mar Muerto, a la izquierda del Mar Muerto. Ahí crecen las flores de aleña. Por eso dice ahí en el 14, véanlo, racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi. La idea es que él era como fragancias únicas, traídas desde muy lejos, con un valor muy alto. Y vean aquí respondió Salomón, versículo 15. Vean por favor este versículo, es hermoso. He aquí, en hebreo estas dos palabras enfatizan lo que viene. Aquí Salomón enfatizó, es como si le hubiera dicho, oye, pon atención, le dijo esto, escucha le dijo a ella, versículo 15, he aquí, que tú eres hermosa, amiga mía, en hebreo otra vez, amada mía o amor mío, he aquí, otra vez Salomón enfatiza esto, es como si le dijera, escúchame, y sigue en el 15, eres bella o eres hermosa. Esta es la misma palabra en hebreo que se traduce hermosa, ahí en el versículo 15 al principio, cuando le dice aquí que tú eres hermosa, amiga mía, y se lo repite, vean en el 15, he aquí, eres hermosa. Dos veces le dice lo mismo, lo repite, escúchame, eres hermosa, escúchame, eres hermosa. Y concluye en el 15, tus ojos son como palomas. Es una comparación, como palomas. Esto quiere decir que los ojos de ella son redondos o se ven tranquilos. De nuevo, vean la dulzura con la que Salomón le habló a su prometida. Le dijo, hermosa, amada mía, hermosa. Pero aquí para los hombres, aquí hay más ideas de piropos para tu esposa. Hermosa, amada mía, bella. Cuando mi esposa me llama al celular, aparece una frase que puse en el celular para identificarla. Ya saben, todos tenemos nuestras frases, ¿no? Y la frase es, ayer venía con mi hijo en el carro y llamó a mi esposa y apareció ahí en el carro, la guapísima. Esa es su frase, ese es su identificador. La guapi, y mi hijo creo que no lo había hecho. Y digo, papá, ¿quién era? Pues es tu mamá. ¿Quién es la guapísima? Y ya se rió, ay, papá. Entonces, la guapísima. Digo, solo estoy tratando de predicar lo que vivo, ¿no? Vivir lo que predico. Pero hay que confesar, dice, ¡ay, qué piadoso es este! El problema es que cuando la guapísima me dice algo que no me gusta y cedo a la tentación de impacientarme y enojarme, entonces la guapísima se convierte en Robin. Bueno, hermanos, a veces pasa, pero sí pasa. Pero la verdad es que todos estamos en la luchadera contra la tentación y el pecado, pero es un esfuerzo que debemos hacer. ¿No es cierto? Nos pasa. Y ahora vean, responde la prometida cantando, versículo 16, he aquí. Otra vez, esta frase enfatiza lo siguiente, es como si le dijera, escúchame, que tú eres hermoso, amado mío. Y dulce, esa palabra dulce es hermosa, se puede traducir, eres verdaderamente agradable, verdaderamente placentero. Nuestro lecho, esto es donde se iban a acostar ya casados, es de flores, esto quiere decir lujoso, lleno de hojas. Esto significa que su cama iba a ser lujosa, frondosa, exuberante, como un árbol con muchas hojas. De nuevo, vean la ternura. Vean cómo se hablan. Él le dice en el 15, he aquí que tú eres hermosa, amada mía, he aquí eres hermosa. Y ella le responde en el 16, he aquí que tú eres hermoso, amado mío, verdaderamente agradable, placentero. Otra idea ahí para las hermanas, para que sepan cómo hablarle a sus mariditos. Vean, versículo 17, ya continúa hablando, las vigas de nuestra casa son de cedro. Ahora, el cedro en esa época era un lujo de nuevo. Está pensando a futuro. Recuerden, se va a casar con el señor Millones, se va a casar con, el pobretón, se va a casar con el rey. Entonces, sí, versículo 17, las vigas de nuestra casa son de cedro, eran un lujo. Y vean, sin embargo, la siguiente frase indica que esto no es literal. Versículo 17 dice, y de ciprés los artesonados o vigas. La idea aquí parece ser que el lugar donde iban a demostrar su amor físicamente, ya casados, es un lugar romántico ideal. Esa es la idea. Pero hermanos, vean algo importante aquí de nuevo. En el versículo 16, ella correspondió a las palabras dulces de su prometido. Hermoso, amado mío. De nuevo, dulce quiere decir verdaderamente agradable, placentero. En términos coloquiales modernos le dijo, eres un papá, Lord, eres mi rey, papito, carita. Bueno, ahí tiene algunas ideas, hermanas, para halagar a su papito. Y claro, la idea es que nos hablemos con palabras amorosas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está bajo el control de la palabra y del Espíritu. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muy importante esto. Esto debe ser de corazón. No es que si le hablas bonito a tu cónyuge, los problemas se arreglan. No, los problemas se arreglan empezando por el corazón. Esto significa empezando por lo que pensamos, por los motivos, por qué hacemos lo que hacemos, por lo que queremos, por lo que anhelamos. Debemos empezar ahí, identificando maneras de pensar no bíblicas, confesándolas, dejándolas, sometiéndonos a la palabra para que las palabras que salgan del corazón sean amorosas. Porque si no, hermanos, esto se vuelve... La idea es que no nos volvamos como declamadores de discursos profesionales, ¿no? Como oradores profesionales, que somos muy buenos para hablar, pero somos unos canallas. No, oye, qué bonito le habla, pero es pura actuación. Porque eso simplemente son palabras, si no están respaldadas por la realidad. Y de nuevo, hermanos, esto es una lucha de por vida para todos, para todos. Tenemos que estar continuamente identificando maneras de pensar pecaminosas, nuestra soberbia, y pidiéndole al Señor ayuda. Y como el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, y estar evitando cualquier cosa que nos lleve a pecar, y rodeándonos de gente que nos anima a ser obedientes, involucrados en la iglesia, expuestos a la palabra. Vivimos en la lucha diaria, luchando contra nuestro pecado, hermanos. Esto no se arregla con 2 horas de consejería. Esto no se arregla con 1 año de estudios los viernes. Esto no se arregla con retiro anual de matrimonios cada año. No, esta es una lucha de por vida. Pablo lo dijo, ¿recuerdan? Filipenses 3:14, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Y recuerdan, tenía 30 años de ser creyente cuando dijo eso. No soy perfecto, y así es. Mientras vivamos en este cuerpo de pecado, con estos deseos, otra vez, deseos pecaminosos, como dice Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y vivimos en esta lucha, momentos donde nos brota natural, por la gracia de Dios, qué gozo, como vemos estos dos prometidos, y al siguiente momento cedemos a la tentación, a la soberbia, cedemos a quizás recordar algo que no nos gustó, y cedemos a la tentación a enojarnos, a amargarnos y ensoberbecernos, y se acabaron las palabras agradables, y otra vez la tentación a la amargura, al enojo, las contiendas y a la venganza, y otra vez el Señor, perdóname, perdóname, amada mía, perdóname, amado mío, y otra vez, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Vean en el 2:1. En el 2:1 encontramos la razón de fondo por la que se hablaban así. Aquí en el 2:1 encontramos la clave, el secreto. Aquí en el 2:1 encontramos la razón por la que estos prometidos se hablaban y trataban con dulzura. Y aquí les ven una palabra: humildad. Humildad. ¿Dónde está eso? 2:1. Aquí la prometida siguió cantando y vean lo que dijo. 2:1. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Una frase que se ha usado muchas veces para decir que se refiere a Cristo. No pensamos, como estamos viendo, si interpretamos de manera literal, normal, en el momento en el que se escribió esto de manera gramatical, histórica, simplemente tomándolo como creemos habría querido que significara esto Salomón cuando lo escribió. Aquí está hablando la Sulamita, se está refiriendo a sí misma. Vean lo que dice de nuevo. 2:1, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Vean la frase, la rosa de Sarón. ¿La rosa de Sarón? ¿Qué es eso? probablemente se refiere a una flor llamada azafrán de primavera o narciso. Azafrán de primavera o narciso. Y en la siguiente frase del 1, vean, dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. ¿Ven la frase ahí? Lirio de los valles. ¿Qué era un lirio de los valles? Una flor común y corriente. Entonces, la rosa de Sarón y el lirio de los valles significan lo mismo. Son dos ilustraciones de la misma idea. ¿Cuál es la idea? Es esto. Lo que la esposa dice aquí es: yo soy una flor entre muchas. Yo solo soy una flor entre muchas, como una rosa de Sarón, como un lirio de los valles. ¿Por qué es importante esto? Porque esto muestra humildad en ella. ¿Cómo? Ella no se veía a sí misma como alguien especial. Ella no se veía a sí misma como superior a las demás mujeres. Ella se veía a sí misma, escuchen, como una más entre muchas. Una más entre muchas, común y corriente. ¿Qué refleja esto del corazón de esta mujer? Humildad. Aquí ella muestra humildad. Esto es hermoso. Y recuerden, por favor, hermanos, ella, siendo, versículo 5, morena, siendo una mujer, versículo 6, que trabajaba en el campo, se iba a casar, versículo 12, con el rey de Israel. Sin embargo, vean su humildad. Ella pudo haber dicho: ya quisieran mujeres de Israel casarse con el que me voy a casar. No, vean su humildad. Ella dijo, 2:1, yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Yo soy una mujer cualquiera. Yo soy una mujer común y corriente. Ella, hermanos, vivió la frase de Romanos 12, en donde dice ahí, Romanos 12, ella no tenía más alto concepto de sí que el que debía tener. Así es, ella pensaba de sí con cordura. Ella, en términos modernos, digamos, estaba ubicada espiritualmente, estaba ubicada. Aquí hay una verdad clave: para que ames a tu cónyuge como Dios quiere. Otra vez regresamos a la verdad que mencionamos desde el principio. ¿Quieres amar a tu cónyuge como Dios quiere? ¿Quieres expresar de corazón un amor como el que es reflejado por la manera en la que reflejaron estos prometidos? Muy bien, debes tener una actitud humilde. Debes tener una actitud humilde. No debes tener un concepto más alto de ti que el que Dios ha mandado que tengas. En otras palabras, escucha, debes verte como alguien común y corriente. Debes verte como un ser humano pecador igual que cualquier otro. Y por lo tanto, no mereces que Dios te haya dado a tu cónyuge. Si tú tienes, y lo vamos a ver si el Señor quiere a medida que avancemos, como esta actitud de la Sulamita de decir: yo soy una más, yo soy como cualquier otra mujer, yo soy una mujer cualquiera, común y corriente. Y esto la llevó a verse como inferior a Salomón. Eso refleja humildad. Veía a Salomón como superior a ella. Ella reflejó Filipenses 2:3. Recuerdan Filipenses 2:3, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es humildad. En el caso de la prometida de Salomón, como vemos en Cantares 2:1, ella tuvo un concepto humilde de sí misma. Ella se vio en el versículo 1 como una mujer común y corriente. Y vean cómo le contestó su prometido. Versículo 2. 2:2. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga, mejor en el hebreo, así es mi amor, entre las doncellas, o mejor, entre las mujeres jóvenes. Aquí él dijo: ella sobresale entre las mujeres. Ella, comparada con las demás mujeres, ella es, versículo 2, como el lirio entre los espinos. Ella es el lirio, las demás mujeres son espinos. ¿Qué es esto? Nadie se comparaba a ella en la mente de su prometido. Nadie competía con ella. Esto es hermoso. Esto demuestra que Salomón estaba totalmente concentrado en ella y que no había otra mujer que distrajera a Salomón. ¡Qué verdad! Como esposos, así debemos ser. Debemos ver a nuestra esposa por encima de las demás mujeres, estar concentrados de manera exclusiva en ella y no distraernos con ninguna otra mujer. Esto es ser marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Y observen, hermanos, con esto terminamos por hoy en el versículo 3. Vean cómo la sulamita le dijo lo mismo a su prometido. Versículo 3. 2:3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. En otras palabras, mi amado sobresale entre los hombres. Nadie es como él. Él es, por así decirlo, como Saúl de hombros para arriba, comparado con los demás. Vean, por favor, hermanas, igual que tu marido hacia ti, tú como esposa debes estar totalmente concentrada en tu marido y nadie más. Y nadie más. Esto es ser mujer de un solo marido. Vean por favor que el versículo 2 y 3 de Cantares 2 refleja algo de lo que refleja esa canción que nos gusta a muchos. En México han oído la canción Piel Canela. Piel Canela, ¿se acuerdan del coro? No los voy a torturar, no se las voy a cantar. Lo pueden estar ustedes buscar por Google, pero esto es lo que dice el coro de Piel Canela. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Estoy tentado a cantárselas, pero voy a resistir. Más que nada para no avergonzar a mi esposa, si no voy a estar en problemas al rato. Y termina el coro. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Aquí está, aquí está. Para algunos de nosotros, nuestra esposa no nos dice manzano sin cabeza. Más bien, no nos dice manzano, sino cabeza de manzana porque la cabeza está lisa. Eso lo entendemos. Y si te dice tu esposa cabeza de kiwi es porque tienes pelo, aunque corto, ya es ganancia. Pero bueno, como les diga a su esposa, no importa, hermanas. Vean que en el versículo 1, aquí en Cantares 2, vean que en el versículo 1, ella le dijo a Salomón que ella era el lirio de los valles. Yo soy como cualquier otra mujer, le dijo en el 2:1. Yo soy como cualquier otra mujer. Pero en el versículo 2, Salomón le respondió, no, tú eres como el lirio entre los palabras. Ella le dijo, mira, yo soy como cualquier otra mujer. Él dijo, no, no, mi amor, eres superior a las mujeres. Eres superior a las demás mujeres. Esto es maravilloso. Esto es una verdad clave. Esto demuestra otra vez, hermanos, dos corazones humildes. Esta, otra vez, fue una correspondencia. De nuevo, en el versículo 12 ella dijo, ella es superior a las demás mujeres. No hay otra mujer que se compare a ella. Y en el versículo 13 ella le dijo, no hay otro hombre que se compare a él. Esto es un corazón humilde. Esto refleja dos corazones humildes. Esta manera de pensar es clave para cultivar un matrimonio que honra al Señor. Muy importante esto, hermanos. Tenemos que estar esforzándonos por pensar así. Tú te debes ver como una persona igual a cualquier otra, pero al mismo tiempo debes ver a tu cónyuge como superior a los demás, porque no mereces su amor, no mereces disfrutar de la devoción de tu cónyuge hacia ti. No mereces disfrutar de su virtud y la bendición de su atención y tanta bendición que Dios te da mediante tu cónyuge. Y podrás pensar, bueno, pero no conoces a mi cónyuge. No importa, no importa, porque el hecho de que seamos pecadores, recuerden, todos somos pecadores y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. muerte. Comparados con Dios, ¿qué nos debe Dios? Muerte, juicio, castigo. ¿Por qué? Porque lo único que le podemos ofrecer a Dios comparados con el estándar de perfección que es Él y que Él establece, lo único que le podemos ofrecer, lo mejor que le podemos ofrecer es abominable para Él. Nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Lo mejor que podamos hacer, debido a que somos pecadores, es algo que está muy por debajo de lo que Dios demanda y por lo tanto lo único que Dios nos debe, lo único que merecemos que nos dé Dios es muerte, infierno eterno. Y que nos dé un cónyuge es un regalo del Señor. Es un regalo del Señor. Entonces, aquí en el capítulo 2, versículos 1 al 3, resumiendo lo que estudiamos hoy, aquí encontramos estos dos principios que son dos torres gemelas de un matrimonio que honra a Dios. Por un lado, torre gemela número uno, escucha, necesitas verte como un pecador común y corriente, igual que cualquier otro ser humano. Necesitamos vernos como hombres con pasiones semejantes, hombres y mujeres con pasiones semejantes, como dice Santiago 5. Somos seres humanos iguales. Tenemos que vernos otra vez como la Sulamita en el 2:1. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Yo soy como cualquier otro ser humano, común y corriente. No hay nada especial en mí. Y hermanos, esta manera de pensar bíblica va en contra de nuestra propensión a la soberbia, porque nuestro deseo pecaminoso natural es tratar de encontrar algo por lo que me quiero exaltar por encima de los demás, incluyendo a mi cónyuge. Es que yo tengo esto y ella no tiene esto. Es que yo he vivido esto y ella no ha vivido esto. Somos terribles. Somos unos monstruos de soberbia en términos de nuestra inclinación pecaminosa. Encontramos de todo para ensoberbecernos. De todo. ¿No es cierto? Llegamos hasta a pensar, bueno, es que ella no sabe lo que yo sé. Ella no ha sufrido lo que yo he sufrido. Le encontramos de todo. Somos como niños chiquitos, ¿no? Cualquier cosa que ella, si tiene algo que no nos gusta, decimos, ah, yo no tengo eso. Si él no tiene algo que tú tienes, ah, yo tengo eso y él no lo tiene. Hermanos, no podemos pensar así. Eso es una manera de pensar pecaminosa que tenemos que confesar al Señor y arrepentirnos. Y otra vez, torre número uno para terminar. Nos tenemos que ver como un pecador común y corriente, igual que cualquier otro ser humano, igual que mi cónyuge. Y por otro lado, dos torres gemelas. Uno, soy un pecador común y corriente, igual a cualquier otro ser humano. Y número dos, necesito ver a mi cónyuge por encima de las demás personas del sexo opuesto. Necesito cultivar una manera de pensar en donde veo a mi cónyuge como alguien que está por encima del resto del sexo opuesto. Porque este es el hombre que Dios me dio, esta es la mujer que Dios me dio, y no lo merezco, y tengo que dedicar mi vida para servir a esta mujer que Dios me dio como mi esposa o como mujer. Tengo que dedicar mi vida para servir a este hombre que Dios me dio como mi esposo. Y por la gracia de Dios, escucha, estas dos torres gemelas, estas dos verdades, proveen una cohesión, una estabilidad que va a contribuir a que tu matrimonio sea fuerte para la gloria de Dios. Y estos dos principios, conforme los cultivas por la gracia de Dios, te van a ayudar a evitar y resolver muchos conflictos en tu matrimonio. Oremos para terminar. Padre, te agradecemos por tu palabra hermosa, por este texto hermoso, tan rico, tan hermoso, tan refrescante. Gracias, Señor. Gracias a tu Espíritu bendito que nos ha dado tu palabra y nos da textos como este que nos presentan verdades que quizás conocemos, hemos estudiado, hemos oído, pero verlas en este escenario, en esta relación, en esta situación, añade un elemento de frescura, por así decirlo. Es hermoso, Padre, Te rogamos que nos ayudes a ver nuestra soberbia. Ayúdanos, Padre, qué cosa tan fea es la soberbia. Qué pecado, cómo nos afecta, cómo afecta a nuestros matrimonios. Ayúdanos a identificarla, Padre, a no justificarla, a odiarla en nuestra vida en primer lugar, a confesarla a ti, a pedirte perdón por ella, pedirle perdón a nuestro cónyuge y esforzarnos, Señor, por tu gracia, a estar recordando estas verdades, a actuar, a pensar como la Sulamita, a recordar que somos seres humanos con pasiones semejantes, somos comunes y corrientes, nadie es superior a nadie, el único superior eres tú. Nadie es superior, solo tú, nuestro glorioso Señor Jesucristo, el único humano, el Dios hombre, es superior a cualquier otro ser humano. Los demás somos iguales, sin importar nuestro color de piel como la Sulamita o de Salomón, sin importar nuestro nivel social, sin importar si hemos ido a la escuela o no, cuánto dinero tenemos o no, cómo nos vemos. Ayúdanos, Padre, a no pensar como el mundo, sino a cultivar una manera de pensar bíblica que le dé importancia a lo que tú le das importancia, una manera de pensar humilde, aprender de ti que eres manso y humilde de corazón, nuestro amado Señor, que es la humildad encarnada. Oramos por esto, Padre, y te agradecemos por el estudio, el tiempo que nos diste juntos. Concédenos, Padre, seguir disfrutando este tiempo de comunión y regresar con bien a casa conforme a tu voluntad en Cristo Jesús. Amén.